La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes en su programa Con Permiso. Y con nosotros el padre Julián Cabrera.
Buenos días a todos. Muchas bendiciones.
Buenos días, y habla Consuelo Martínez para servirle. Gracias por unirse con nosotros este día.
Bueno, amigos, vamos a continuar hablando sobre esto de qué significa el Año Santo de la Misericordia. Todo enfocado en la salvación de la familia, en realidad. Y, padre, ¿quisiera usted empezar con el tema?
Sí, y esto viene de la bula que se escribió por el Papa Francisco para este año de la misericordia que empieza el 8 de diciembre. Pero dice, eterna es su misericordia. Es el estribillo que acompaña cada verso del Salmo 136 mientras se narra la historia de la revelación de Dios. En razón de la misericordia, todas las vicisitudes del Antiguo Testamento están cargadas de un profundo valor salvífico. La misericordia hace de la historia de Dios con Israel una historia de salvación. Repetir continuamente eterna es su misericordia, como lo hace el Salmo, parece un intento por romper el círculo del espacio y del tiempo para introducirlo todo en el misterio eterno del amor. Es como si se quisiera decir que no solo en la historia, sino por toda la eternidad, el hombre estará siempre bajo la mirada misericordiosa del Padre. No es casual que el pueblo de Israel haya querido integrar este salmo, el grande Halel, como es conocido, en las fiestas litúrgicas más importantes. El Halel es una breve oración, palabra por palabra, de los Salmos 113 al 118, que se memorizaban. Entonces, eso, eterna es su misericordia, eterna es su misericordia. Sabemos que hasta Jesús ora con este salmo de la misericordia. Lo atestigua el evangelista Mateo cuando dice que después de haber cantado el himno, Jesús con sus discípulos salieron hacia el Monte de los Olivos. Mientras instituía la Eucaristía como memorial perenne de él y de su Pascua, puso simbólicamente este acto supremo de la revelación a la luz de la misericordia. En este mismo horizonte de la misericordia, Jesús vivió su pasión y muerte, consciente del gran misterio del amor de Dios que se habría de cumplir en la cruz. Saber que Jesús mismo hizo oración con este salmo lo hace para nosotros, los cristianos, aún más importante y nos compromete a incorporar ese estribillo en nuestra oración de alabanza cotidiana. Eterna es su misericordia. Esto nos ayuda en nuestra vida, en nuestros momentos difíciles, que quizás a veces estemos pasando. Recordar que eterna es la misericordia del Señor, así como lo hizo Jesús mismo. Y a través de toda la historia de la salvación, eterna es la misericordia de nuestro Dios.
O sea, nosotros cuando pecamos, si nos damos cuenta de que pecamos, esa es la importancia, ¿verdad? Darse cuenta, adquirir ese nivel de conciencia, de darse cuenta y arrepentirse. Arrepentirse del pecado.
Tener contrición.
Exacto, tener dolor por haber pecado, por haber ofendido a Dios, por haberte ofendido a ti mismo o a quien sea, ¿no? Por haber afectado la vida de otros de una forma negativa, ¿no? Ahí entra la misericordia de Dios.
Sí, porque es sincera, se siente, es verdadera. Muchos de nosotros en este tiempo tenemos eso de la democracia, eso de balancear los deberes de cada uno, lo que es bueno para todos y todo eso, pero tenemos muchas veces la idea de justificar los resultados sin verdaderamente o sinceramente sentir cómo se va a afectar las personas cuando se decide algo que hace que otra persona sufra. Muchas veces decimos, ay, me da pena, yo no quisiera que estuviera sufriendo, pero la cosa es, es el amor, cuando es sincero, tiene uno que reconocer que si estamos ofendiendo a nuestro prójimo o dentro de la misma familia cuando hacemos decisiones y nos duele hacer esas decisiones, siempre tiene que ser con conciencia de que duele ese sufrimiento que está pasando esa otra persona del cual nosotros tratamos todos los días.
Sí, creo que es importante porque habla un poco de la justicia y de justificarnos, que la justicia, como a veces la practicamos nosotros como hombres, como seres humanos, a veces no está basada en el amor, ¿verdad? Entonces la justicia tiene que estar basada siempre en el amor, así como nuestro Padre Celestial, porque en toda justicia nosotros somos los que merecemos la muerte. En toda justicia se la vemos como seres humanos. Pero porque la justicia de Dios nace o brota del amor, Él manda a Dios Hijo a morir por nosotros. Entonces, la justicia tiene que brotar del amor, así como la misericordia misma es también un broto, es lo que crece de ese amor que Dios tiene
nosotros. Tiene con nosotros y lo que nosotros no reconocemos, que el amor no tiene que tener razón. El amor que Dios nos ofrece es gratuito. No hay razón por qué no lo da, ni porque hicimos bien o porque hicimos mal. Dios es amor. Entonces, cuando nos da, nos lo da así gratuitamente por el amor que siente. Esto es la única razón. Pero nosotros como humanos tenemos que justificar las cosas. A ver, pues sí, pero. Y entonces y ya comienza uno a razonar. Y si nosotros vemos a Dios de esa forma, no alcanzamos a entender la profundidad de lo que nos pide con la misericordia que nos da por el hecho de que el amor no tiene condición.
Si lo tuviera, entonces Jesús no se hubiera entregado a la muerte en una cruz. Jesús mismo pone su mirada fija siempre en Dios Padre, en la misericordia. Y es ahí donde podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad, como dice el Papa Francisco. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud, porque Dios es amor, como afirma por la primera y única vez en toda la Sagrada Escritura el evangelista Juan. Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús. Y nosotros, que somos sacramento de Dios, sacramento del amor que existe en la Santísima Trinidad, nosotros también tenemos que compartir ese amor, esa misericordia. Dice el Papa que su persona no es otra cosa sino amor. ¿Y qué tanto de nosotros vivimos de esa manera? ¿Qué tanto de nosotros en la familia o en la iglesia vivimos de esa manera que ahora nuestra persona no es otra cosa sino amor?
Bueno, pero yo creo que para eso también necesitamos como un ejercicio, ¿no? Una terapia de ver las cosas, porque en este mundo, por ejemplo, vivimos con rencores, vivimos con odios, vivimos con injusticias sociales, ¿verdad? Con, por ejemplo, en una empresa, ¿no? En la práctica de la empresa, siempre el jefe va a ayudar al compadrito o al amigo o al sobrino o lo que sea, y no justamente a quien se lo merece.
Pero y regresamos a esa palabra justicia.
Exacto.
Pero la justicia la queremos como nosotros pensamos que es la justicia. O sea, nuestra justicia nace del dolor, nace del odio, nace del rencor, nace de las envidias. Y esa no es justicia como la que practica Dios. Porque la justicia de Dios brota de su amor. Sí, o sea, vienen de dos distintos lugares. Es la misma palabra, pero que nosotros la practicamos y nace a veces de ese rencor o ese dolor o tantas cosas negativas. Y la justicia de Dios es distinta. La justicia de Dios a veces no tiene comparación. A veces no la entendemos, ¿verdad? Eso no quiere decir que Dios no nos dice a veces que no. Que tantas veces hemos pedido y se nos dicen no. Pero no es porque Dios es injusto, sino que nos está llevando a algo mejor o nos está quitando de algún peligro quizás. Pero lo más importante de reconocer es que la justicia de Dios brota del amor. No puede brotar de ningún otro lugar porque Dios es amor. Y es lo que existe en la Santísima Trinidad. Sí, entonces es como otro modo de vivir. No, yo no puedo decir que soy cristiano y soy justo si mi justicia nace del rencor. Si mi justicia nace porque veo a los hombres sufrir. Eso nace como de algo negativo, de cómo me siento
Pues sí, pero ahí, bueno, yo entiendo lo que usted está diciendo muy bien, ¿verdad? Y quiero representar a la gente, ¿no? Al radioescucha. Jesús, digo, hágase tu voluntad, ¿no? Cuando estaba en el dolor máximo, ¿no? De que sabía lo que iba a suceder, y le dijo, hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? Ahí es la justicia divina, ¿verdad? Pero nosotros como seres humanos, está muy duro hacer eso.
Exacto, y va a seguir siendo difícil si no nos mantenemos en oración y si no recibimos la gracia del Señor, porque la gracia del Señor es el poder que nosotros no tenemos, el poder que viene de nuestro Padre Celestial, el poder para poder vivir la justicia que nace del amor y no del rencor o porque me siento inútil contra el sufrimiento de mis hermanos. O sea, es cambiar nuestro modo de querer cambiar el mundo. Nosotros lo queremos cambiar porque vemos injusticias y nos incomoda. Pero tenemos que cambiar el mundo no porque nos incomode, sino porque nace del amor, ¿verdad? Entonces el inicio tiene que ser el amor que existe en la Santa Trinidad.
Porque en realidad nosotros sabemos que estamos destinados para la eternidad y que es una jornada, nuestra vida es una jornada hacia esa finalidad que tiene Dios para nosotros. Entonces, nosotros podemos hacer moldes de lo que entendemos del bien y el mal según nuestra situación. O cómo tenemos formada la conciencia, o según que lo que nos conviene, o si de veras hemos pasado por experiencias extremas para entender que otros también han sufrido y tiene uno que tener compasión. Ese amor que Dios nos tiene, nos quiere para Él, para que seamos totalmente felices. Para eso nos crió, para que encontremos completamente la vida que nos espera. Y si Él nos dice, este es tu destino, por aquí te vas, con mi gracia te basta. Se lo dijo a San Pablo, pero nosotros tenemos ideologías, tenemos maneras de ver las cosas según cómo hemos sido programados, pero también tenemos que entender que cuando pasamos por diferentes experiencias, son también maneras de nosotros determinar que no somos únicos en sufrir, no somos únicos en no entender que lo que viene bien para nosotros todos es que venga misericordia siempre de por medio.
Creo, perdón. Ajá. Creo que sí, estoy entendiendo lo que me estás diciendo, pero cuando dijiste que vemos a nuestros hermanos que sufren, vamos a ver el ejemplo que nos dio Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 37, dice que veía estos sufrimientos, pero dice también el Papa, lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia con la cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. Cuando encontró la viuda de Naim, que llevaba a su único hijo al sepulcro, sintió gran compasión por el inmenso dolor de la madre en lágrimas, y le devolvió a su hijo resucitándolo de la muerte, como vemos en Lucas 7:15. Después de haber liberado el
endemoniado de Gerasa,
le confía esta misión. Anuncia todo lo que el Señor te ha hecho y la misericordia que ha obrado contigo. Sintió compasión, no enojo, no estaba como, no venía de algo negativo porque veía al hermano sufrir, sino que compasión, sufrió con el hermano, sufrió con la viuda, sufrió con los endemoniados. ¿Qué nos dijo el Papa Francisco cuando estuvo en Cuba? Que tenemos que caminar con nuestros hermanos que sufren y, si es necesario, sufrir con ellos. Tener compasión, pasar por la misma
paz, mismo dolor.
Por el mismo dolor. La justicia ya nace de otro lugar, que es del amor, y no es que así tienen que ser las cosas. Y porque qué ha pasado con tantas revoluciones que empiezan, podemos decir en Latinoamérica, que empiezan porque viene el sufrimiento de la gente, del pueblo. ¿Y qué ocurre? Porque no nació de la compasión, sino lo negativo, del rencor. Llegan a ser peores de lo que vieron, porque no fueron movidos a la acción por compasión y por amor.
Bueno, es que lo que usted está diciendo es que no es justo terrenalmente que un dictador imponga su voluntad sobre toda la gente sin siquiera armar un cierto orden democrático con bueno, todos, ¿no? ¿No?
Bueno, tiene que ir más allá de la democracia, tiene que ir más allá de los dictadores y tiene que llegar al corazón de Dios, donde reside el amor. Y es ahí en el donde reside el amor de Dios, donde brota la justicia. Así como cuando los que están casados tienen hijos, a veces les dicen que sí, a veces les dicen que no. No por caprichudos los papás, sino porque nace del amor. Y si no nace del amor, entonces esos papás están equivocados, ¿verdad? Nace de un lugar del miedo o nace de algo negativo. La justicia tiene que nacer del amor. Y ahí donde reside el amor es donde reside la compasión, es de donde brota la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y el Papa nos está...
Sí, no hay manera de explicarlo. Por eso Jesucristo se encarnó. Se encarnó para poder mostrar que humanamente tenemos que entender que a qué nos exponemos con la ideología de cada uno. Y ahí es donde entran los problemas. Y los interpretan de que es para el bien de todos, según quién.
Exacto. Y, o sea, Dios no se basó en ideologías para salvarnos. Él desde el cielo pudo haber dicho a este... lo quito de la faz de la tierra. Pero no, mandó a su único hijo, que se hizo hombre, que murió por nosotros en una cruz, que no merecía, o sea, no tiene...
No, él no era justo lo que estaban haciendo.
Para nosotros no era justo. Para nosotros no era justo. Pero para Dios sí, ¿por qué? Porque su justicia nace de otro lugar, no de donde nace el de nosotros. Su justicia nace del amor, de su corazón, donde reside el amor y la compasión. Tuvo compasión con nosotros, sufrió con nosotros para salvarnos.
Y ahí es donde entra la comprensión de la humanidad de Cristo, que revela la naturaleza de Dios como... la de su Padre, que jamás se da por vencido hasta tanto no haya desuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. Y ahí se resume el máximo del dolor de Jesús. No tenía ningún entendimiento de poder explicarlo, pero el valor que tiene la humanidad. Tanto así es lo que nos ama Dios, nuestro Señor. Y entonces dar a su Hijo con todas las injusticias que puedes mencionar y aún lo hizo amén solamente por amor. Por amor, porque eso es lo que valía. El pecado de nosotros tenía que ser redimido.
Y no porque, o sea... Entonces, así tenemos que responder a nuestros hermanos, no porque nos sentimos impotentes en contra de las injusticias o vemos todo lo negativo y que nace lo que nosotros pensamos es justicia. Tiene que nacer del amor, tiene que nacer de la misericordia, tiene que nacer de la compasión, sufrir. Pero nosotros no queremos que sufran ellos porque no queremos nosotros sufrir.
Claro.
Pero ¿qué hizo Cristo? Yo no quiero que sufran, pero yo voy a sufrir. ¿Ve cómo es distinto?
Muy distinto.
Entonces, ¿por qué? O sea, no, nosotros no lo llegamos a entender. Porque la justicia de Dios y la misericordia nace del corazón, nace del amor que existe en la Santa Trinidad. Y por eso nos salvó. Por eso se hizo hombre y murió por nosotros. Porque Él no quería que sufriéramos nosotros, Él sufrió.
Sí, yo recuerdo una parte en el Evangelio donde Jesús dice, solo un mandato os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Cuánto? Hasta morir por ustedes, ¿no?
¿Y qué tanto de nosotros queremos morir por el prójimo?
No
sabemos, pero de veras. Y luego por alguien que quizás no nos caiga bien, tenemos que tenemos que. O si no, no estamos viviendo el mandato. O sea, vamos a decir que Gloria no me caiga bien. Pero Gloria necesita de mí.
Claro.
Yo lo hago porque la amo como hija de Dios. No importa si me caiga bien o no. Y no vivimos así. Muchas veces no vivimos así porque estamos basados en la justicia como nosotros la entendemos.
Pues padre, yo resumo esto con que tenemos que hacernos un cuerpo fuerte.
El cuerpo de Cristo.
Y el Evangelio.
Y vivir el Evangelio.
Exactamente.
Pero con la comunidad, porque uno solito como que yo no creo que se pueda.
Y no lo vamos a hacer solos. Lo vamos a hacer a través de la gracia del Señor.
Claro.
Y luego así, toda la gloria y la alabanza es para Dios y no para nosotros. ¿Verdad?
Pues sí, esto de la misericordia de Dios es tan profundo y tan inexplicable, tan misterioso. Todo, como dice aquí, ¿verdad? Los misterios que encierran el amor, ¿verdad? Todo eso. Y pues, padre, gracias por su guía, gracias por sus palabras.
Bueno,
creo que...
Espero que no fui muy como muy fuerte o...
Pues yo creo que se tiene que ser.
Es que a veces como que me empasiono y digo, es que aquí está lo que trato de vivir.
Porque usted lo entiende y lo comprende y quisiera que todos lo comprendiéramos al mismo nivel. Pero solamente un análisis profundo de conciencia y elevada, ¿no? Podemos, con una guía y en la comunidad católica de nuestra iglesia, de nuestra parroquia, ¿no? Podemos lograrlo, de nuestra diócesis en general.
Y pues la iglesia misma la estamos tratando de entender. El Papa ahorita está en un sinodo de la familia, y es lo que están haciendo, no para cambiar lo que enseña la iglesia, pero cómo vamos a responder al llamado de este mandamiento de amar.
A comprender las razones, las señales, la palabra, que la entendamos mejor hoy día, porque no está tan fácil entender cómo estamos viviendo hoy día. Nos hemos alejado de muchos, de lo que era el bien y el mal. No lo podemos ya ni definir qué es el mal ni qué es el bien.
Bueno, pues nos despedimos de ustedes, amigos.
Bendiciones a todos los que nos están escuchando y a sus familias.
Que pasen buen día y que Dios los bendiga. Les habla Consuelo Martínez.
Y su servidora Gloria Romero, quienes desean feliz domingo.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.